Nos metemos en ronda de oficios aquí en No Toquen Nada. Han pasado una cantidad, no voy a leer todo ahora, pero carpintería, dactiloscopía, cerrajería, peluquería, técnicos y operadores de radio. Ahí nos metimos un poco corporativos y en lo nuestro. Pilotos de avión. Hoy toca el turno de la tapicería. Tenemos a dos tapiceros con nosotros, a Guillermo Fernández y Gonzalo Curuchet. Guillermo, Gonzalo, buen día.
Buen día.
¿Cómo andan? He llegado muchos mensajes que tienen que ver con mascotas, aquí sobre todo con gatos, pero cuando les preguntaba temprano a ambos, ahora, cuando entraron me decía, los niños y las niñas también son amigos del tapicero.
Sí, siempre,
rompen.
Siempre digo eso, sí. El mejor amigo del tapicero, el gato y los niños que saltan arriba, rayan.
Claro, rayan.
Más chiquitos.
Manchan mucho.
Mancha mucho.
Bien, perfecto. Así que ahí tienen una relación linda.
Sí.
Que sigan teniendo mascotas y niños.
Sí,
la gente en sus casas. Bueno, ¿y qué hace un tapicero? Para empezar en titulares, ¿cuál es la labor del tapicero?
Bueno,
empezamos cualquier otro.
El tapicero es la persona o el trabajador que se dedica a forrar, en mi caso, sillones, pero puede ser auto, silla, respaldo cama. Puede ser una pared,
forrar.
Cantidad de cosas, forrar cosas,
tapizar, con tela,
cuero.
Porque termina siendo lo que sea, porque si te traen a tapizar, no sé, la tapa de una mesa, y sí, la haces.
Y también es mucho tapizar,
claro.
Ese tipo de cosas.
Es como lo que sea tapizado. En mi caso, como el de él, solo mueble, por una decisión más de
especialización.
De especialización, como quien dice, ahí va.
Sí, como está medio dividido eso de que el tapicero. Hay uno que es de mueble y otro que es automotriz. Por lo general no se ve en un taller que hagan las dos cosas a la misma vez.
Ahora
por
usted,
lo general.
Usted dice, trabaja con tela, tapiza, pero para poder hacer eso tienen que manejar otro tipo de técnicas también y hacer otro tipo de cosas.
Es diferente el tapizado de muebles, que lo que me digo yo, mueble, hacemos retapizado de silla, sofá y hacemos nuevo también. Es diferente al de auto. Entonces, como que son dos cosas... En el taller, en un solo taller es difícil que hayan esas dos cosas.
¿Con qué materiales se tapizan los muebles hoy?
Hoy en día...
Sí, que se usa más, digamos. Hay modas ahí, hay tema de precio,
sí,
¿cómo es?
La estructura, madera. Si arrancamos de cero es madera, cinchas de elásticas,
sí.
Polifón, alpilleras para cubrirla y después guatas. Guata siliconada, que es para respaldos, que es la guata tipo espuma. Y después guata manta, que es para cubrir los almohadones y eso. Eso hoy, cuando arrancás de cero, es eso. Puede haber alguno que te pida hacer cosas con resortes, pero
se ha
quedado en desuso. Y entonces lo que haces, el resorte te llega para retapizar. Entonces es como una reconstrucción de una silla vieja, pero te estoy diciendo, no sé, yo hablaba con él ahora antes, y él tiene un par de años más, entonces él llegó a trabajar con otros materiales más más artesanales, como que dicen.
Bueno, antes se igual cuando yo empecé, no soy tan viejo, cuando yo empecé...
Un par de años
dije yo. Sí, tuve la suerte de aprender esa tapicería que era con cincha de yute, resortes, ataban los resortes, se usaba arriba, se hacía todo el atado del crin, porque ahí no existía el polifón, se hacía todo el atado del crin, el lino... Todo eso se hacía arriba de los resortes para llegar a tener comodidad en el asiento. No había polifón.
Claro.
Ahí fue cuando...
Polifón casi que polifón. Sustituyó todo ahí.
Sí, sí.
¿Y están de acuerdo que más práctico, más fácil?
Sí, 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 sí.
Incluso para el retapizado. Porque
claro.
El polifón vos... se te abolló el polifón, cambiás solo esa pieza y el
claro,
sofá capaz que está impecable.
La manera cambió.
Es interesante que ustedes se fueron, vamos a decirlo de alguna manera medio bruto, al interior del mueble, ¿no? Al polifón.
Sí.
Y hablaban de forrar, que forrar es la parte de afuera,
sí,
digamos. Pero ustedes hacen todo
que
el trabajo del mueble.
Afuera, sí. Tiene que estar bien.
Eso les iba a preguntar.
Fundamental.
Sí.
Sí.
Yo te mando a tapizar porque el gato, el niño, o el tiempo hizo pelota, un forro. Pero vos, para ver ese sillón, para ver ese mueble, hay que ver todo el interior como está.
No, en el caso que fue el gato que lo rompió, eso puede ser que no tengas que arreglar todo porque...
Claro, está bien.
Eso pasaba mucho en los sillones viejos.
Se vencen.
Que se vencen, se desatan eso que ataba, resorte por resorte lo ataba,
claro,
se desata y ahí sí, no hay manera que si no sacas todo,
claro,
remiendo que no quedan bien. Okay.
Entonces, o cambiar todo. Las cinchas de alpillera que también con el tiempo se empieza o a pudrir o a gastar, entonces está... Cuando la cincha es lo primero que pones, si es lo primero que se rompe, tenés que arrancar de cero.
Y la gente opta por eso también hoy en día.
Claro.
Dice, sacame el Pullman, aparte también son más bajos, te hundís más, sí. te jode más la espalda.
¿Y cómo aprendieron el oficio ustedes? Esto, digamos, de desarmar todo, de tener que empezar a armarlo y todo, ¿no? ¿Se aprende de a uno o se va aprendiendo por etapas? ¿Cómo fue el aprendizaje de ustedes cuando arrancaron?
En mi caso, también hablaba con él, que como entré en una tapicería que éramos pocos, lo arrancás medio a hacer todo. Empezás destapizando, que es desarmando, entonces estás ahí, le agarrás la mano a las herramientas y eso, pero en realidad, lo aprendés de... Tipo, desde destapizar, después armar el sillón y por último tapizar. Que es como, tiene que ser más fino el trabajo, más delicado, por decir.
Gonzalo, ¿vos? Sí, así, la mejor manera. Digo, aprendí un taller a los 17 años, fui a trabajar en un taller de muebles. Y ahí hacían nuevos.
¿Vos sos del interior?
Yo soy de Florida.
¿Viniste a ser tapicero?
No, vine a jugar al básquetbol acá.
Sí. Darwin dice que viniste a jugar al básquetbol.
Vine a jugar al básquetbol, sí, pero no era muy bueno el básquetbol. Y tuve que optar por otra cosa. No, vine a terminar el liceo y vine a jugar al básquetbol. Y a terminar el liceo. Dejé el liceo para hacer un oficio que todavía no estaba muy seguro de lo que iba a hacer. Y surgió esto que me encantó.
¿Y cómo aprendiste?
Y aprendí en un taller de tapicería. Tuve la suerte de que mi jefe era muy bueno enseñando, era buen tapicero. Y siempre estaba dispuesto ahí para enseñar, que no todos tienen ese tiempo y todo.
Porque vos no sabías nada, además.
Nada, yo no sabía nada. Yo fue un aviso en el Gallito que encontré. Que no lo encontré.
Tienes razón,
que
sos un poco viejo.
Fue un amigo. Un
compañero. Un aviso en el Gallito impreso, vamos a decirle a los que están escuchando, 25, claro, 30 años, claro, el diario impreso.
Sí, así mismo.
Que pedían gente con experiencia.
Gente con experiencia y. ¿Sí? Claro, yo tachaba eso, no. Eso no era con experiencia, no. Y un amigo, vivíamos varios en un apartamento, y un amigo me dice: mirá que te conseguí. Y me fijo y digo, pero es con experiencia. Digo, estás loco, no voy a ir. Y bueno, llamé yo de vuelta al mismo lugar para ver si le iba a decir que no tenía experiencia, a ver qué pasaba. Y me dice, no, mirá, acabo de tomar a uno. Si querés, déjame el teléfono y yo te llamo. A ver si no lleva ni este hombre o algo. Y era yo, en realidad, que había llamado antes. Fui un poco más tranquilo, ¿viste?
¿Y ahí cómo aprendiste? Ahí agarré un móvil,
había en el apartamento, lo di vuelta más o menos. Y tuve la suerte de que, obviamente, que él se dio cuenta que no sabía nada. Claro. Pero por lo menos fui y me enseñó. Me dijo, no, acá tranquilo. O sea, que yo le dije, no, la verdad que se pira que no trabajo, porque se supone que tenía experiencia. Y bueno, era imposible eso.
¿Cuántos años tenías ahí?
17.
Bueno, pero había voluntad. Yo
había voluntad y tal.
Guillermo, vos cuando entraste a aquel taller que te enseñaron también. Sí. Porque ahora tenés con tus
con familia, mis hermanos.
Con tu hermana que es tapicera.
Mi hermana también, sí. Mi hermano más chico y mi hermana más grande.
¿Pero fuiste vos el primero? ¿Cómo fue?
Yo fui el primero, sí.
¿Y cuando entraste fue careta así un taller también?
No, en realidad no de careta. Precisaban uno. Y bueno, adentro, mi hermano me consiguió, era con
qué sabía
mi hermano, nada. Y también, en realidad, también la buena voluntad de quien era mi patrón, de decir, bueno, está, arrancás de cero y en realidad te enseñan y aprendés, porque también es medio, tenés que ser bueno observando, saber qué es lo que te gusta a vos o no, viste, porque está.
Desarmando aprendes mucho.
Claro, desarmando es cuando aprendes más.
Ves lo que hizo el otro tapicero anterior y eso no mismo. Todos tienen la misma técnica. Sí. Entonces ahí vas como innovando un poquito.
Ahí estuvo la crítica, ¿no? Mirá lo que hizo este.
Exactamente, como la clásica de mirá el plomero o quien sea, mirá lo que hizo, bueno, es lo mismo.
Sí. Porque ¿cuál es vos ves? El error, ya no voy a decir el engaño porque no, pero el error más habitual que se ve desarmando, que dice, esto no puede ser, mirá lo que le hizo.
Justo hablábamos con Gonzalo, es llegar, sacar la tela y ver que hay más tela y sacás tela y siguen habiendo telas. O sea que te tapizaron arriba. Sin desarmar, siempre arriba.
Mira.
Le ponen, lo prolijan y va de vuelta.
Eso no se hace. Hay que sacar la tela que estaba
y
antes.
Lo ideal es sacar
y ver cómo está todo.
Y cómo está todo hasta abajo.
Claro.
Eso se hace de ir tapizando por un tema de costos, más que nada, de velocidad de trabajo. Si vos ves que está más o menos sano, le ponen arriba. Pero no, hay que sacar todo y arrancar de cero.
Y una cosa más sobre la formación y sobre lo que pasa con el oficio. Hoy nosotros hicimos una búsqueda en los talleres de Don Bosco, existe la formación de
tapicería básica, dices.
Sí, pero después en otros lugares no está. ¿Qué pasa con el oficio? Al menos de lo que ustedes perciben, ¿hay más tapiceros, menos tapiceros, gente que se está interesando por formarse en este oficio?
O sea, en el taller trabajamos cuatro y solo uno hizo un curso de tapicería. Y por lo que veo, toda la gente que ha ido a trabajar allí, a casa, no ninguno hizo curso.
O sea, todos
que
vos
han aprendido.
¿Con vos?
Bueno, algunos sí, y los que ya sabían, de otro taller. Uh-huh. Pero ninguno curso, así ninguno. Que siempre un poco jodemos con eso, nadie hizo curso. No. Yo tampoco. Y me hubiese gustado. Lo que pasa es que en ese momento también le decía a mi patrón que quería hacer un curso, y decía, no, yo te enseño todo, y no se dio. Uh-huh. Pero me hubiese gustado tener.
Estamos cerrando
el diploma.
En general no se ve en los talleres, no se ve el diploma. Todo. Está bien. Guillermo Fernández y Gonzalo Cruchet nos están acompañando. Estamos cerrando oficios, tapicería en el día de hoy. Hay muchos mensajes. Ahora les vamos a preguntar en la segunda parte a propósito de lo nuevo que se viene. Yo quizás con prejuicio dije, bueno, medio enemigo, la tela es fácil lavada, la easy clean, como le dicen en inglés. Me decían que no. Ahora explican ustedes por qué no.
No toquen nada.
Ronda de oficios, no toquen nada, tapicería en el día de hoy. Estamos con Guillermo Fernández y Gonzalo Curuchet. Muchos mensajes después de la primera parte, donde contaron cómo aprendieron, cómo entraron a los talleres, ambos sin saber absolutamente nada y cómo fueron desarrollando esa carrera, que ahora tiene un taller cada uno.
Sí,
¿no? ¿Cuánta gente labura? En mi
taller soy yo y mis dos hermanos. Perfecto. Somos tres.
¿Vos, Gonzalo?
No, nosotros somos cuatro, Pablo, Andy y Wilson.
¿Qué es un tamaño estándar de taller? ¿Tres, cuatro, cinco, más o menos un taller?
A mí me gusta trabajar así porque es la manera que podés estar ahí. Me gusta estar siempre en el taller y poder controlar.
¿Y todos hacen todo? Porque la tapicería no. Tiene una pata de carpintería, no, una pata general, de costura.
Sí, dividimos así. Sí, por lo general, el sofá que llega pasa por la mano de todos. Eso sí, un poco cada uno. Pero se dedica, uno va a desarmar, otro hace los armazones, tapizar.
Bueno, hay mucha demanda de laburo porque, por ejemplo, acá dice alguien, encontrar un buen tapicero que cumpla en tiempo forma es como encontrar un juez en baliza, creo que no hay juez en baliza. Imposible, eso es, bueno, después sí que sí, que si demoran, después si aparece, cumple, pero encontrar un buen tapicero es difícil.
Bueno, ahora encontró.
Hay dos buenos tapiceros.
Hay dos.
¿Cómo están de laburo? Si yo les pido mañana de tarde, este sillón, ese laburo sale para... ¿Cuánto digo? Porque hay mucha...
Sí, 20 días.
Sí, yo iba a decir lo mismo. 15, 20 días es el tiempo, más o menos, para que tenés para manejarte. El margen, en realidad el trabajo se hace en menos tiempo, pero es como un margen que vos das para, por si surge, no sé, un trabajo más de... Que vos tenés cliente fijo, ponele una casa de decoración, y te piden un trabajo... rápido, porque ellos venden y quieren entregar.
Claro.
No, venden, no sé, un respaldo de cama. Y bueno, tenés que tener ese margen para darle dos o tres días a ese cliente que está siempre y, bueno, manejarte. A veces se puede ir más porque, no sé, vos pediste una tela y la tela la tienen en depósito, demoró. Por eso te digo, como pueden surgir cosas que atrasen, pero más o menos 20 días sería el
ideal. Sí,
y para hacer un presupuesto, ¿ustedes tienen que ir al lugar?
Bueno, eso por suerte ha cambiado. Antes yo iba así, con un portafolio, muestra de tela, y hablaba con la gente, pero estaba de repente dos horas mismo estaba ahí, porque que la tela, que se ponía esta, la miraba contra la pared, y después llegaba el marido y miraba también, y cambiaba de opción, y entonces...
No, la nena, que opine la nena también.
Sí,
¿qué te
era
parece?
Todo, y tal, vos querías ir, ya está.
Generalmente lo haces fuera de hora.
Claro, y irá fuera de hora.
Cerrás el taller y vas.
Claro. Por supuesto.
Entonces son dos horas más. Claro. Está trabajo, pero.
Era mucho tiempo
eso, sí.
Y a poco yo en mi caso lo fui eliminando, pero también la tecnología, que si bien no es directamente con la tapicería, el WhatsApp, que también me reducí bastante a tenerlo, pero era todo el mundo, te mando una foto, dale. Y así fue que hoy en día conozco al cliente cuando llego.
Claro.
Porque a no ser alguno que. Pero el 95% de los clientes los conozco cuando llego al lugar.
Sí. ¿Y se puede dar un presupuesto por teléfono o tenés que estar y ver el sillón para dar un presupuesto?
Bueno, ahí es cuando entran las dudas. Si alguien quiere cambiarle algo, ahí es cuando tenés que ir. Y ya más o menos te das cuenta, no querés perder el trabajo. Y si te das cuenta que el cliente quiere que vaya, vas. Pero a veces ellos mismos te dicen, no, te mando una foto. Sí. Y estás son tantos años viendo sillones que ya sabés
qué sillón es,
qué tenés que hacer.
Un sillón de tres cuerpos lleva tantos metros de tela, más o menos, eso lo sabés.
Y el estilo sillón también, o sea, has tapizado muchísimo, iguales, y ya sabés dónde tiene la falla de la cincha, del polifón, ya sabés qué tenés que hacerle a ese sillón.
Bien,
que a veces la gente se asusta un poco porque dice, ¿cómo vas a ver si no lo viste? Pero estás.
Le acertás siempre con el presupuesto.
Ya lo vi muchas veces.
O no, o a veces le errás con el presupuesto.
A veces le errás.
Y te quedas corto, te quedas largo.
A veces le errás, justo hablábamos de eso con Gonzalo, que es. vos ves el sillón y en realidad está, lo ves y está bien en la foto. Y decís, bueno, es tanto. Está, va. Y claro, cuando lo vas a retirar o lo vas a ver de vuelta, de repente tenía todas las hinchas rotas porque es de resorte o porque, no sé, cosas así. Bueno, está.
¿Y ahí se apuesta?
¿Ya pasaste?
No,
y ahí,
no, yo no.
Pues, no, ya está.
¿Se amuchaste?
No, porque a veces pasa al revés también. Sí. A veces pasa que,
a veces
que
también,
lo viste, sí. Entonces está como que...
La ganás por otro lado en algún momento, porque está, también te puede pasar que... Pensaste que estaba peor y,
claro,
y no.
Y se hizo más sencillo.
Claro.
Y las innovaciones que hablaban hoy al principio, las telas, esta que permiten limpiar si tiene una mancha, ¿no? La del Aqua Clean.
Sí, lavarlas en la barra. Sacas con el cierre, le metes en la barra.
O que sea más simple también el sillón, ¿no? El desarmado, el armado. ¿Eso les quita trabajo, los complica o no les influyó para nada? Por lo menos en el tiempo que llevan ustedes trabajando.
No. Para mí, yo hablaba contigo del tipo de sofá. Yo no digo que es más fácil, pero sí tienen, claro, menos mano de obra. Entonces, eso para mí es una ventaja. Desde que yo empecé a trabajar, entraron muchos sofá importado, que no son muy buenos los materiales, entonces se retapiza. Y tal, y la mano de obra es, claro, como son trabajos en serie, después tiene cierta facilidad de hacerlo, ¿viste? También está después la discusión de si le sirve al cliente agregarle una mejor tela, mejores, pasa a ser mucho más caro el trabajo y capaz que te dicen, no, me compro uno nuevo por la plata. Porque en las tiendas grandes consiguen por cuotas, barato, yo qué sé, tipo, pila de oportunidades, que claro, nosotros, no, tipo, tenés que, el trabajo es tipo...
Individual.
Muy claro, muy individual. Entonces, no sé, yo, tipo, vos das el presupuesto y después estás, el trabajo... Pasó a competirle a la venta y está, ¿no? Digo, está siempre en la disputa de, ay, bajó el precio para... No, bueno, está. Claro. Esa claro. Es
Ta, la pregunta era si
Si les quitó trabajo.
Si les quitó trabajo.
No, no, en mi caso no, o sea... No. Telas, Aquaclean, eso no. No porque ha ayudado.
Yo encuentro más variedad incluso.
Y una cosa que me queda de la casa de ustedes, los muebles de ustedes.
No,
¿se hacen sus propios muebles? ¿Les gustan los muebles más antiguos o estos?
Yo ahora estoy medio tirado de muebles, pero sí.
Es difícil.
Decidirse. A mi familia sí.
¿Con la tela o con el modelo? Porque a veces llega un modelo, este me gusta, y después otro y la tela.
Ah, te lo retapizás una vez cada dos meses.
No. Claro. Por ejemplo, a mí en mi sofá me encanta de cómodo, pero no me gusta como es feo el sofá,
claro.
Pero es muy cómodo. Entonces la gente va a mi casa y me dice, oh, este sofá, me dice,
qué porquería.
Sí, pero me encanta, es muy cómodo el sofá este. Bueno, pero hice así todo, me lo rellené todo a medida, todo para que me quedara cómodo.
A mí me pasa donde mi madre, es como que nos quedó impecable. Y es un sofá simple, no tiene nada. Sí. Tipo, es un almohadón y unos bracitos
firmes. Pues son tres hermanos, claro. La rama con el de la madre.
Sí, era, no, ahí.
Acá hay mucha gente que va por la... Es lo que decía Emiliano, estas telas, biciclín, fácil lavado, meten en lavarropa, no sé qué. Usted dice que...
Eso ha ayudado.
Ayuda. Sí.
Y la competencia de sillones baratos, acá me cuenta alguien, ¿no? Al principio del año pasado mandé a retapizar un sillón en cuero. Me salió más caro que el nuevo que compró mi señora. Él retapizó, la señora fue y compró una gran casa, sí, de estas que decía, con cuotas y demás. Y bueno, pero me queda la tranquilidad de haber reciclado, reutilizado, haber contribuido a cuidar una fuente de trabajo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. No, y si hizo en cuero, también el cuero tiene un valor.
Claro, los dos eran en cuero.
¿Sabés qué es este? El otro era en cuero también.
No sé si
era
el nuevo. Cuero. No dijo nada. No está dando todos los datos de la competencia interna familiar. Porque eso lleva a una división, lleva una discusión, ¿no?
Lo que voy es que está, si el sofá te gusta, si es cómodo, si te sirve, te convierte a pisarlo.
Sí.
Y cuero, por lo general, seguramente ese sofá que le retapizaron sea todo cuero. Capaz que el sofá que viene más económico importado no es cuero en todos lados. Entonces hay como diferente.
El cuero más difícil de limpiar, ¿no? Eso sí. Más complicado.
Sí, el tratamiento tiene una dedicación, el tratamiento. Tenés que comprar algún producto, pero lo cuidás y para mí es lo que dura más, en realidad.
Que ahora se usan mucho los cueros gastados,
también,
que tienen menos durabilidad. Tenés que pasarle pomada, más mantenimiento. Que yo soy muy hincha de la tela.
De la tela.
Sí, lo que pasa es que hoy en día esa facilidad de meterse en lavarropa, lo sacás en cualquier mancha, sea los hijos, la mascota, lo que sea.
Sí.
Acá dice que recomienden densidad de polifón. Hoy se usa mucho el polifón.
Sí.
Y hay diferentes densidades que cambia la comodidad, la estructura, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué?
Nosotros en el taller lo que hacemos es para llegar a una buena comodidad es mezclar polifón. Claro. La plancha de densidad muy dura abajo y algo un poco más blando arriba. Uh-huh. Siempre densidad 33 y 28 soft. De esa manera, con guata, de esa manera no queda una tabla dura, claro, y queda cómodo.
Claro. Para mí lo pero hay una artesanía de hacerlo.
Claro, o si es un sillón, ¿cómo es? Un almohadón que se da vuelta, o haces tipo sándwiches. Puedes en el medio algo más duro y algo más blando en los, en los arriba.
Para
y
que
abajo.
No.
Claro. Y a ese tipo de técnica y de manejo, ¿ustedes llegan probando ustedes los materiales o hay algún lugar, algún manual al que recurren para ver cómo manejar los materiales? ¿O es simplemente
probando y viendo eso que te decía que cuando desarmás y ves? Claro. No todo lo importado es malo, sillones importados. Bueno, bien así, por ejemplo.
Mira, escribe la gente que tuvo la discusión familiar, me manda, los dos eran en cuero, acá le muestro la foto del nuevo y el retapizado. Son parecidos, ambos en cuero, sí.
A veces lo que también puede definir
el tiempo dirá ahí.
Claro. Sí, claro, eso es lo que te iba a preguntar.
También.
A la vista sí, puede estar todo muy bien.
Claro.
Hay que esperar.
Lo que puede definir también es qué tipo de estructura tiene, porque estos sofás que yo te decía de que los retapizás y en realidad los abrís y ves que están hechos con compensado, maderita, que generalmente son chinos. Y tal, vos los ves y están impecables, pero claro, cuando lo abrís y tal,
aparte el otro sofá ya lo tenía,
claro.
Ya lo tenía.
Sí, retapizó uno que tenía. Sí. Y tiene un hipotético de 5 años, dice, igual que Darwin. Retapizado. La verdad que he llegado algunas quejas, yo no voy a llamar a ningún tapicero, pero ustedes no, por ahora, me decía Gonzalo, si llegan no las lean, no tuve que invitar ninguna. Gonzalo, el mejor tapicero, nos retapizó el sillón hace 5 años y vino resistiendo dos nenas de 3 y 5 años. Qué grande, dice Mariana de Florida, que es de tu localidad también, pero hay varios. Hay momentos tensos de no conformidad, digamos, con los clientes. Me
dice. Sí, puede haber. ¿Sabes cuál es un problema? Problema dentro del por ejemplo, WhatsApp. Te mandan una tela, es esta la tela, no sé, te mandan una foto. Vos viste la tela, te la mandás a quien vende las telas.
Claro.
Y te dice, ya sé cuál es pin, cortame tantos metros. Y después vas y no era un tono más claro, más oscuro, eso es una desprolijidad, un desorden que en realidad vos tenés que ser responsable.
Claro.
Ese tipo de queja, después llegás al local, a la casa y no era la tela. O me mandaste una foto y pensé que era más oscura la tela. Ahí sí, después...
Yo trato de buscar todas las posibilidades para que no me pase. Claro. Sería algo... No puedo.
Bien, acá pregunta porque dice la logística, porque ustedes trabajan en el taller. El sillón, las sillas, lo que les mandan retapizar, lo llevan al taller.
Sí.
¿La logística es de ustedes en este caso?
No, yo trabajo con un flete particular. Así.
Pero no es la persona que tiene que llevarlos. Ustedes se encargan de conseguir la logística.
Claro.
Yo no, caso, yo voy yo con otro compañero.
Yo voy con el flete también. Un flete contratado, pero voy.
Desde el punto de vista del cliente, y arregle.
Claro, no, porque se preocupaba esto y digo, tengo que llevarle el sillón.
Sofá que hemos hecho en el taller, todo sofá, silla, almohadón, por más chico que sea, siempre lo voy a buscar yo y lo entrego yo con alguien más siempre.
Mira, grita para el final la oyente y nosotros nos debemos a la audiencia, ustedes lo saben. Gabriela grita, teléfonos, por favor, necesito un tapicero urgente. Bueno, Gabriela, ahora dejamos en las redes sociales. No. Ponemos los dos y que decida ella. Y en las redes sociales también dejamos los teléfonos de esta ronda de oficio de tapicero. Gonzalo, que se comunican por celular.
Sí, por celular.
¿El tuyo alguna vez?
Celular e Instagram. Pero no, lo que más uso es celular.
El celular.
WhatsApp. Sí. Bien, perfecto. ¿Quería decirlo? El celular.
099-671-433.
Repetilo.
099-671-433.
Y el de Guillermo Fernández.
098-713-946.
Y repetilo también.
098-713-946. Tapicería Fernández.
Ahora entro.
Si quieren contratar a Ricardo, Ricardo es un excelente
soy
locutor.
Asesor en decir el teléfono.
Es un locutor acotado. Sabe decir el teléfono.
Sí.
Todo el resto de la
moneda también se me
parte
da.
Publicitaria, eso también se le da. Guillermo Fernández, Gonzalo Curuchet, gracias por estar en esta ronda de oficios de No Tocan Nada.
Hemos
compartido un rato, así que muy amables ambos.
Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.